El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, un programa que se hace en colaboración con la Organización Civil Colombo-Venezolana Diálogo Ciudadano y gracias al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Hoy continuamos con un tema que ya ha sido reiterativo en este programa. Un tema sobre el que solemos volver y sobre el cual hemos hablado en diferentes oportunidades por la relevancia e importancia que tiene. Reapertura de la frontera. La frontera entre Colombia y Venezuela es la frontera más viva del país. Es una frontera que cruza 7 departamentos colombianos, 4 estados venezolanos, una frontera de 2.219 kilómetros, una frontera en la cual habitan aproximadamente 12 millones de personas entre la población colombiana y la población venezolana. Desde marzo del año pasado y por motivos de la pandemia, el gobierno colombiano tomó la decisión de cerrar la frontera un poco en la dinámica de la contención de la enfermedad, que fue una práctica usual y común entre todos los países mientras podíamos identificar las particularidades de la COVID-19. Ahora, esa frontera cerrada o los pasos fronterizos, que son 7, realmente hay 7 pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, uno de ellos nunca fue activado, uno de ellos nunca fue inaugurado, que es el puesto de tienditas, lo que quiere decir que realmente son 6, esos puestos fronterizos se encuentran cerrados, pero la frontera es tan compleja, tiene tantas particularidades que hablar de cerrarla es casi imposible. Son dinámicas que pasan desde el desierto, en la Guajira, por dinámicas de lógica andina, por montaña, por selva, hasta tener una configuración en la cual se identifican por lo menos 6 zonas naturales diferentes. Es tal vez una de las fronteras más complejas por la cantidad de personas que habitan y por la natural y fuerte vinculación que tienen los pobladores del área. Esta frontera es una frontera que se creó en 1941, cuando el gobierno colombiano y el gobierno venezolano por fin pudieron delimitar el área terrestre que existe entre los dos países. No obstante, para muchos de los que viven en el área, incluso cuando se separaron las repúblicas, cuando se separó la República de la Nueva Granada y la República de Venezuela en 1830, la población que vive ahí es anterior a esa separación, tiene una vinculación que es anterior al momento en que nosotros nos constituimos como repúblicas o incluso muchísimo anterior al momento en que decidimos desde Bogotá y Caracas fijar una línea. Hoy una de las preguntas es, ¿debemos reabrir la frontera? ¿Debemos hacerlo en momentos en los cuales la enfermedad, la pandemia que azota al mundo se encuentra en sus peores números? Recordemos que lamentablemente Colombia en las últimas semanas ha tenido un número de muertes bastante alto, superior a los 500 muertos durante varios días. Incluso el pasado sábado tuvimos el número más alto de muertos que se ha registrado, 540 muertos. Y a eso se le suma un crecimiento importante en la dinámica de contagios. Contagios que en la última semana particularmente ronda por encima de los 20.000, llegando en algunos momentos hasta los 23.000 contagios diarios. En ese contexto, muchos se preguntan si es prudente o no abrir la frontera. Hoy vamos a abordar ese tema, lo vamos a discutir, vamos a identificar algunos de los retos que tiene el Estado colombiano con una de sus fronteras vivas y quizá empezar a preguntarnos si con la llegada de la nueva canciller, la cual se posesionó el día de hoy, lunes 31 de mayo, a las 5 de la mañana, ha llegado el momento de replantear la relación con Venezuela, pero la relación con la Venezuela chavista, con aquella Venezuela que desde el 2018 tenemos una situación muy tensa y a la cual desconocemos. Para abordar estos temas y un poco para iniciar con la conversación, invito a la profesora María Clara Roballo, un poco para que exploremos primero la dimensión migratoria. ¿Por qué es importante desde la dimensión migratoria? La profesora María Clara Roballo, como ustedes saben, es la coordinadora del área de migración del Observatorio de Venezuela, investigadora que ha hecho varios trabajos en esta dirección, y por eso empezamos con ella. Profesora María Clara, adelante.
Bueno, muy buenos días a todos. Creo que en este momento pensar si abrir la frontera o no genera más preguntas que respuestas, inclusive dentro de los tomadores de decisiones que no se han puesto de acuerdo, porque Colombia pues ha decidido abrir todas sus fronteras terrestres. Sin embargo, hemos visto cómo cada uno de sus vecinos, uno a uno, se ha negado efectivamente a hacer esto desde un diálogo bilateral. Entonces allí hay muchísimas preguntas, pues porque está el tema del comercio, pareciera que tal vez es una de las apremiantes para tomar esta decisión, pero sin olvidar que por nuestras fronteras están corriendo una población importante, una población migrante importante que hoy ingresa al país por un corredor humanitario que se abrió a las pocas semanas de haberse cerrado la frontera ya hace más de un año. Un corredor humanitario que permite solamente a aquellas personas que tengan alguna cita médica ingresar a Colombia, y eso de una nos une también al tema de la pandemia, pues que efectivamente es una población en altísimo grado de vulnerabilidad en temas de salud pública antes de la pandemia, y ahora con el COVID, pues allí hay unas necesidades apremiantes que habría que saber cómo se están negociando en este momento en esas mesas de diálogo, especialmente las que se han hecho con el Táchira, que tal vez es la frontera de movilidad más importante y por la que están entrando cerca de 7.000 personas diarias a pesar de tener una frontera cerrada. Entonces creo que aquí vamos a lo largo de este programa a identificar varios desafíos y seguramente quedan muchísimas preguntas abiertas, pues porque efectivamente el escenario es muy, muy complejo. El tema de comercio, lo repito, el tema de salud pública y el tema de migración son tres variables bastante agudas que requieren unas soluciones profundas que hoy vemos que políticamente realmente no están dadas.
Gracias, profesora María Clara. Y ahora vamos con la profesora Ligia Bolívar, un poco para continuar abordando desde la perspectiva de lo humanitario, desde la perspectiva de lo migratorio y entendiendo las características del fenómeno. Quiero preguntarle a la profesora Ligia Bolívar un poco por qué es importante la reapertura de la frontera en este momento, cuando la pandemia está en su peor momento en Colombia, cuando las cifras en Colombia están disparadas, cuando sabemos que no hay la posibilidad de un control efectivo, incluso en las grandes ciudades, donde en este momento, por ejemplo, en el caso de Bogotá, el momento en el que nos encontramos en los peores picos de la pandemia es cuando menos medidas tenemos para hacerle frente a la misma. Profesora Ligia.
Hola, buen día, Ronald, y demás compañeros de la mesa y la audiencia que siempre nos sigue. Ciertamente sí, la situación de la pandemia está en su peor momento en Colombia, pero también está peor en Venezuela. Donde ni siquiera existe un sistema de vacunación transparente, y como todas las cosas, pues se ha politizado y se ha subordinado a los intereses ideológicos de quienes detentan el poder. Creo que hay dos mensajes clave en esto de la reapertura de la frontera. Uno es que ya ha quedado demostrado que el exceso de control genera más descontrol. ¿En qué sentido? En la medida en que se cierran las fronteras, se ha perdido la posibilidad de saber realmente quién está entrando, por dónde está entrando, a qué viene, por cuánto tiempo, etc. Entonces, la apertura en un momento incluso de pandemia permitiría para establecer determinados mecanismos de control sanitario que en este momento simplemente no existen porque la gente está pasando por vías informales, ¿no? Y en segundo término, el otro mensaje que yo dejaría como para la reflexión es que las diferencias políticas e ideológicas de los gobiernos no deben padecerlas los ciudadanos. Estamos ya desde hace varios años sin servicios consulares entre Colombia y Venezuela, y eso está generando una cantidad de inconvenientes para los ciudadanos colombianos que viven en Venezuela y para los ciudadanos venezolanos que viven en Colombia. Entonces, este tipo de situación, pues lo que está es afectando a la población. Entonces, el mensaje debería ser abrir, obviamente, de manera gradual y para determinadas cosas progresivamente, pero la tendencia debería ser a la apertura y no al hermetismo, que es lo que nos ha lamentablemente caracterizado durante los últimos meses.
Gracias, profesora Ligia. Es parte del análisis que estamos abordando el día de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar a través de radiocomunidad.com en Caracas a las 12 del día, pero también nos pueden escuchar, como ha sido tradicional, en Un Rosario Radio a través de la señal de Un Rosario Radio y particularmente a través del speaker de Un Rosario Radio. Ustedes pueden encontrar en el archivo de Un Rosario Radio en Spreaker los programas de Esto No Es Una Frontera, ya más de 200 programas en los cuales abordamos diferentes temas. Vamos a continuar con Conversaciones, el espacio que cada semana realiza la organización civil colombo-venezolana Diálogo Ciudadano, en el cual se entrevista y se dialoga con protagonistas del tema Venezuela, del tema migratorio, tanto en Colombia como en Venezuela. Hoy, Chomin Las Heras desde Madrid nos va a compartir parte de su entrevista de Conversaciones. Entonces, vamos a Madrid, el caso de hoy, con Conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomin Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Chomin, pues muy bien, hoy por comenzar este programa con Gisela Serrano, quien es vicepresidenta de MAWAMPI Venezuela, una organización de migrantes venezolanos que opera en Colombia.
Sí, Alejandro, y con Gisela Serrano hablaremos, entre otros temas, del Estatuto Temporal de Protección de la Migración Venezolana. Bienvenida, Gisela, ¿cómo estás?
Bienvenida y gracias a ustedes, Chomin, Alejandro, por esta oportunidad de compartir este espacio de participación ciudadana.
Gisela, ¿qué es MAWAMPI Venezuela? ¿Quiénes la integran? ¿Qué objetivos persigue y dónde desarrolla sus actividades aquí en Colombia?
Bueno, MAWAMPI Venezuela es un sueño que realizamos un grupo de amigos luego de casi un año trabajando en otra organización social que teníamos registrada, pero pues por diferencias, digamos, en cuanto a nombre, en cuanto a propósito de algunos de los miembros fundadores, decidimos pues abrirnos este espacio y continuar con un proyecto que venía desde Venezuela, es MAWAMPI. Y MAWAMPI, antes que nada, es una palabra de origen caribe muy significativa, porque es una palabra que nos dice que amaremos a nuestra tierra por sobre todo, y pues obviamente como migrantes cuando nos hablan de Venezuela nos tocan la parte sensitiva de nuestro ser, el ser venezolanos. MAWAMPI opera en Colombia en varios departamentos, tenemos presencias muy importantes en sectores como Puerto Inírida, Puerto Carreño, Villavicencio, Norte de Santander, lo que es Villa del Rosario, Cúcuta, Maicao, Riohacha, Santa Marta, en Saldaña, Pitalito, Cundinamarca, tenemos presencia en varios municipios. Y acá en Bogotá estamos también presentes. En Antioquia tenemos presencia en varios de los municipios más importantes, como es Medellín, Bello, Río Negro, entre otros. En lo que es el Valle del Cauca, Cali, Jamundí, Yumbo, estamos también allí presentes en Barranquilla. Entonces hemos estado haciendo como que un trabajo de la mano de un equipo gigante, porque sin estas personas, pues no hacemos nada. Una
Ahora,
sola
Gisela,
persona desde la distancia no lo puede hacer.
claro, ahora hay un tema, dentro de la situación de la migración venezolana, un elemento fundamental ha sido el estatuto recientemente puesto en vigencia. ¿Cuál es la opinión de ustedes como organización de este estatuto?
Bueno, como organización te puedo decir que nosotros tenemos unas grandes expectativas y sobre todo es una oportunidad para nuestra población, porque la irregularidad de la persona, pues incide de una u otra forma en el hecho mismo, la inserción social se dificulta. Al tú no estar regular, no vas a poder acceder de manera clara al empleo, al sistema de salud, a la educación. Entonces, eso dificulta todo proceso de inserción social. Cuando tú no, porque se presta a elementos que son contrarios a lo que es una inserción positiva. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros como organización social lo vemos súper importante y muy, muy bueno, muy necesario. Creo que es una respuesta que da el Estado colombiano al compromiso que tiene ante todos estos convenios internacionales, apoyo a la población migrante. Es algo elemental.
Mira, Gisela, ¿y cómo percibes que ha sido recibido el Estatuto Temporal de Protección de la Migración Venezolana por la propia comunidad migrante en las localidades y regiones donde Mahuampi Venezuela desarrolla su trabajo?
Y hay dos cosas importantes a destacar, Tom. Por un lado, la población migrante que se encuentra en las grandes ciudades ha tenido una gran, o le ha dado una gran acogida a este mecanismo de regularización porque lo ha asumido y lo ha entendido. Las dificultades son, o donde no ha sido una recepción como que masiva, son en las comunidades pequeñas, en las comunidades alejadas, donde los niveles y los flujos de información son muy bajos. Entonces allí es donde se nota la necesidad de poder llevar más información, porque donde en las zonas rurales, donde las personas muy poco saben o conocen sobre estos procesos o se sienten menos afectadas, porque para tú ser peón en una parcela no te piden un pasaporte, pues la gente no le ha dado esa importancia. Pero a nivel de las ciudades, de los pueblos grandes, donde el flujo de información es bien importante, la acogida ha sido muy positiva. Gente se haya abocado a realizar este proceso. De hecho, eso fue una de las cosas que ha incidido en que se den este colapso en la página, pues eso sobrepasaron las expectativas que tenía Migración Colombia en cuanto al número de personas que iban a realizar en un inicio. Ahora, el proceso de registro.
¿Qué mecanismos de organización has visto tú en la comunidad migrante venezolana para su incorporación al Estatuto de Protección?
Bueno, te digo que nosotros como comunidad migrante de una u otra forma nos encontramos muy organizados. A lo largo de estos dos meses que han sido desde el 8 de febrero hasta ahorita, marzo, abril, mayo, ya prácticamente tres meses, las organizaciones sociales nos hemos dado a la tarea de multiplicar la información. Casi todas las cuentas de las redes de administradores de comunicación de la comunidad migrante han estado realizando en vivo, han hecho posts en sus cuentas de Instagram, en sus cuentas de Facebook, se ha llevado información, talleres presenciales a las comunidades para poder difundir lo que es el estatuto, cómo realizarlo, cómo obtener las pruebas sumarias en el caso sobre todo de la población irregular, que es la más sensible en todo este proceso. La comunidad se ha organizado, o sea, los migrantes nos hemos organizado y estamos trabajando para llevar esta información de la manera más efectiva a la población venezolana.
Ahora, bueno, veo, Gisela, que en términos generales ves positivamente el proceso y la comunidad venezolana con la que tú tienes contacto pareciera que también lo está viendo como algo positivo. Pero vamos a hacerte una última pregunta ya un poquito más general, para conocer de tu parte, ¿cuáles son los problemas más graves, más acuciantes que la población migrante venezolana vive en su proceso de integración aquí en Colombia?
Bueno, precisamente te repito, creo, Somi, que el problema más grande que hemos tenido ha sido el proceso de inserción social desde la regularidad, porque esa irregularidad ha llevado a la informalidad en el trabajo, a la explotación, a la trata de personas, a esa pérdida un poco de la expectativa y de las esperanzas. porque acuérdate que estamos hablando de una población que viene de un proceso muy fuerte emocional y social en Venezuela, que sale con unas expectativas muy grandes de tener una mejor calidad de vida, de tener una dignificación de, sus procesos, y que se enfrenta con la irregularidad a tener que mantenerse al margen, creando de esta manera cordones de pobreza mayores en las ciudades más grandes e importantes de Colombia, donde se concentra la mayor cantidad de población migrante. De igual forma, pues para nosotros es muy importante también tomar en cuenta que este flujo migratorio no paró el 31 de enero, sigue llegando población migrante que no va a poder ser regularizada a través del estatuto, y pues estamos tratando también de trabajar en función de eso. ¿Qué es lo que más nos preocupa? El acceso a la oferta de servicio social que tiene el Estado, pero ese acceso se limita por la regularización.
Entendemos. Bueno, muchísimas gracias, Gisela, por tu presencia hoy y acompañarnos en el programa. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como por el portal talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela que se realiza en colaboración con Diálogo Ciudadano y con la Fundación Konrad Adenauer. Continuando un poco con el tema de conversaciones, vamos a dar algunos de los datos que tenemos a la fecha en el Registro Único de Migrantes Venezolanos. Como ustedes saben, la página de Migración Colombia viene reportando día a día cuáles son los datos del proceso de registro de migrantes. En este momento, 869,000 ciudadanos venezolanos han logrado ingresar a la plataforma y ya tienen un usuario y una contraseña. De ellos, 686,000 han finalizado el proceso y 528,000 tienen ya asignada su cita para el bioregistro o para la biometría, que es la segunda parte de este proceso, en el cual se le tomará la huella, se les hará la fotografía y se recolectará la firma de los ciudadanos venezolanos. Si bien el proceso avanza, y hay que decirlo, con muy buenos datos, recordemos que el RAM, el Registro Administrativo para la Migración Venezolana, que fue tal vez el primer ejercicio y el único que se ha hecho en la región de estas características, permitió en su momento registrar a más de 400,000 ciudadanos venezolanos. Para la fecha, el Registro Único de Migración Venezolana, este proceso de preregistro, ya lleva 528,000, lo que quiere decir que ya se superó al RAM. Es un muy buen dato. No obstante, hay que decirlo también, de aquellos ciudadanos venezolanos que se han registrado, que han iniciado ese proceso de obtener su usuario, de obtener su contraseña, solamente el 60,76% ha logrado finalizar el proceso, lo cual es muchísimo mejor que la cifra que reportábamos la semana pasada. La semana pasada era una cifra de que solamente el 37% lograba finalizar ese proceso. Hoy ya el 60% logra finalizar ese proceso, lo que quiere decir que el sistema va mejorando, pero que todavía hay retos. Todavía es muy difícil llegar al final, requiere horas, demanda un esfuerzo por parte de la población venezolana utilizar la herramienta en la página de internet para poder finalizar dicho proceso. En ese orden de ideas, invitarlos a no desistir. Si usted por alguna razón no pudo realizar el proceso esta semana, deje pasar unos días, deje pasar 5 o 6 días y vuelva a intentarlo. Trate de ser constante en este ejercicio. No espere hasta el final del proceso, cuando la situación ya puede ser muy compleja, y usted espere a realizarlo ya en los últimos días si no lo puede hacer. Todavía nos queda tiempo, y si esta semana no pudo hacer, espere una semana, inténtelo de nuevo. Si no lo puede hacer, espere otra semana e inténtelo de nuevo. Pero es fundamental la persistencia y no descuidar esta dinámica. De lo contrario, usted puede llegar a quedarse, sobre todo los ciudadanos que han tenido dificultades, y este es un mensaje claramente para la población que se encuentra en movilidad humana. Retomando a nuestro tema, la reapertura de la frontera. Regreso con Chomin Laceras. Chomin, hace algunos años realizaste una investigación sobre las dinámicas de seguridad en la zona de frontera. De hecho, fue hacia inicios del año pasado. Un poco explicarle a nuestros internautas, a quienes nos escuchan en Bogotá, en Caracas o a través de los podcasts en las diferentes plataformas, cómo es esta situación de seguridad, por qué uno de los temores que se suele enarbolar cuando se habla del tema de la frontera y de la reapertura es el papel de los actores ilegales, o si por el contrario, es precisamente el cierre de los 6 pasos fronterizos o de los 7 pasos fronterizos lo que termina estimulando más esta criminalidad que se vive en el área.
Bueno, Ronald, muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Sí, efectivamente, la zona de frontera entre Colombia y Venezuela ha sido históricamente una zona, digamos, lo que han llamado una frontera caliente, una zona donde grupos... bien sea de la guerrilla o bien sean grupos criminales, han venido actuando a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Incluso esa situación la hemos visto hoy, cómo se ha pasado al lado venezolano, todos los hechos acaecidos en el estado Apure recientemente, los enfrentamientos que ha habido entre las Fuerzas Armadas venezolanas y algunos de estos grupos guerrilleros, pues dan fe de que la situación ya no solamente es del lado colombiano en la frontera, sino que también se expresa de forma muy dramática en el lado venezolano. Y bueno, como les venía diciendo, la cantidad de grupos son muchísimos grupos, algunos que son muy conocidos, las disidencias de las FARC hoy en día, antes eran las FARC, el ELN, que tiene una presencia muy, muy poderosa en la frontera y que ha venido desplazando incluso algunos otros grupos, lo que era el antiguo EPL, que hoy en día son llamados los Pelusos, y bueno, y luego infinidad de bandas armadas, de grupos armados delincuenciales que trabajan muy de la mano con todo el tema del narcotráfico, ¿no? Pero no solamente el narcotráfico, que quizás sea el negocio más lucrativo, sino que también históricamente han tenido mucho que ver con el contrabando de gasolina y con el contrabando de muchos otros productos, ¿no? Entonces, bueno, al cerrar la frontera, por supuesto, estos grupos son los que controlan las famosas trochas. Hay una pelea muy grande incluso entre ellos por controlar las trochas, porque son muy lucrativas, miles de personas cruzan las trochas, y quien controle estos pasos irregulares, pues tiene una fuente de financiamiento muy, muy grande, ¿no? Entonces, al cerrar los puntos, digamos, formales de la frontera, estos grupos se ven beneficiados porque reciben cantidades de dinero muchísimos grandes, porque la gente se ve obligada a cruzar por pasos no reconocidos, por pasos irregulares. Y la lucha entre ellos, pues también se hace mucho más enconada, porque en la medida en que controles más pasos o controles los mejores pasos, los pasos más lucrativos, pues también pues hay una mayor ganancia para estos grupos, ¿no? Entonces, efectivamente, el cierre de la frontera ha traído consigo pues un incentivo para que los grupos irregulares ejerzan pues un mayor control sobre todos estos pasos y, por consiguiente, en todas esas zonas de influencia.
Regreso con la profesora Ligia, un poco también para ahondar en este tema, en el tema de la seguridad. Hoy los ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio venezolano tienen profundas dificultades para acceder a medicamentos, y muchos de ellos dependen del paso en la zona de frontera y se ven obligados por estos grupos a limitar o a tener unas características que son claramente violatorias de sus derechos, desde las personas que lamentablemente pierden la vida en el solo cruce de la frontera hasta aquellas que son obligadas e incluso caen en redes de trata de personas precisamente por los riesgos y la necesidad de pasar. Profesora Ligia, ¿por qué es tan importante que la población que tiene necesidades médicas desde el lado venezolano, que se ve vulnerado sus derechos humanos, pueda hacer el cruce hacia Colombia? Ya usted nos hablaba en la primera parte un poco de ello, pero me gustaría que ahondáramos en el tema.
Sí, yo creo que agregaría un par de puntos más, ¿no? En primer lugar, el hecho de que mientras esté la frontera cerrada, Hasta donde sé, la tarjeta de movilidad fronteriza tampoco se puede utilizar porque, bueno, porque la frontera está cerrada. Entonces, a menos que sean casos excepcionales, como es el tema de la educación, de los niños que están matriculados en Colombia y viven en Venezuela, pero el que no tiene esa posibilidad está muy limitado. Estamos hablando de población, de la llamada población pendular, en este caso por razones médicas, que está impedida a hacer ese tránsito, ¿no? Y por otro lado, también está el tema no solamente de estos grupos en cuanto al tema de la violencia a la que se refería Chauvin, sino en el simple control de los pasos, ¿no? De las trochas, que ya se convierte entonces en un elemento adicional de dificultad, de estrés. Estoy pensando en una mujer embarazada, estoy pensando en un adulto mayor que tiene que venir para un control médico a Colombia y no puede hacerlo o tiene que hacerlo en unas condiciones muy complicadas, tiene que pagar, va a costar más el paso que lo que le va a costar la consulta médica, por decir algo. Entonces, por todas estas razones, pues es absolutamente indispensable que a la brevedad se comience, como decía, gradual y progresivamente a flexibilizar el paso, tomando en consideración especialmente este tipo de situaciones.
Gracias, profesora Ligia. Ahora vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, que junto al profesor Andrés Agudelo y al profesor Alejandro Martínez nos hacen un análisis del día a día del país hermano de Venezuela, precisamente también con relación al tema que estamos abordando el día de hoy. Vamos a Caracas, profesor Antonio Delicio.
Entre las noticias que destacan en esta otra orilla aparece la tregua suscrita ayer entre la disidencia de la FARC y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para poner un alto al fuego en el Alto Apure. Sin embargo, todavía nada se sabe de los soldados venezolanos que la FARC mantiene como rehenes. Más arriba, en el estado Táchira, en los municipios fronterizos de Ureña y Bolívar, se ha decretado la emergencia por dengue, la emergencia sanitaria por dengue. Sabemos que esta es una patología que está asociada al problema del suministro y almacenamiento de agua, problemas graves en un país que está viviendo la emergencia humanitaria compleja como lo es Venezuela. Continuando con el terreno epidemiológico, pero en este caso con el coronavirus, para el estado Táchira, impuesto desde Miraflores, dice que no se abrirá frontera venezolana mientras los riesgos por coronavirus sigan vigentes. Quizás se hace Freddy Bernal eco de las declaraciones que da Maduro diciendo que se ha detectado la presencia de la variante por coronavirus India en Venezuela en los que están retornando, los que están regresando de Colombia a Venezuela. Considerando ahora el tema del coronavirus en el ámbito más nacional, tenemos que el fin de semana se abrieron una cantidad de centros de vacunación, pero son centros de vacunación que prácticamente no tienen vacunas y además está sujeto al control social que Maduro trata de ejercer a través de la plataforma Patria. Esta combinación de vacunas escasas y control social que mucha parte de la población rechaza, degeneró ayer en domingo 30 de mayo en una cantidad de trifulca en las largas colas que había de gente intentando vacunarse. Hablando de control social, los empresarios, en este caso los industriales, le reiteran a Maduro la oferta de importar directamente combustible. De ser así, si logran los privados importar combustible, estaría acabándose con uno de las áreas de control social más importante, como es el suministro de combustible. Vemos muy difícil que esto sea aceptado finalmente por Maduro. Él lo prefiere seguir utilizando como excusa para torpedear la mesa de negociación, sabiendo que el levantamiento de sanciones es uno de los prerequisitos que él ha exigido para sentarse en la mesa de negociación que se viene tratando de instalar a través de la mediación noruega, y que Maduro trata efectivamente de ganar tiempo para llegar a unas elecciones regionales con la mayor participación posible. Por cierto, no sabemos cómo va a tratar de enfrentar en una mesa de negociación el problema que se le avecina a Maduro con la profundización de las investigaciones en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Bien, es hora de escuchar a quienes me acompañan en esta sección. Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Sí, efectivamente la situación en el Apure es bastante llamativa. Uno se cuestiona por las razones de la tregua, estratégicas, humanitarias. No olvidemos que todavía son varios los militares secuestrados, militares venezolanos secuestrados por parte de las disidencias de las FARC. Sin embargo, yo tengo dos temas que quisiera consultarles, preguntarles. El primero es, Alejandro, ¿qué es el Acuerdo de Salvación Nacional? Es un tema que aparece constantemente en las noticias sobre Venezuela, y además te lo pregunto por una noticia en particular. El portal Últimas Noticias ha sondeado la intención de voto de los venezolanos para las próximas elecciones de noviembre, las elecciones regionales, y son porcentajes altísimos a favor, digamos, de votar, con la intención de voto, ¿no? Entonces, ¿qué perspectivas plantea esto en términos de participación y en términos de ganancia para las fuerzas opositoras venezolanas? Y el segundo tema, haciendo nuevamente una revisión de prensa de los medios venezolanos, llama la atención que aquellos portales y aquellos medios que se pueden catalogar como chavistas o pro régimen hacen un cubrimiento de lo que ocurre en Colombia, de lo que está pasando en Colombia, las protestas y las manifestaciones más que otros, ¿no? En ese sentido quisiera preguntarle a Antonio, que está en Caracas, ¿cuál es la percepción que tiene sobre los eventos que están ocurriendo en Colombia?
Bien, primero que Alejandro responda.
Sí, bueno, el Acuerdo de Salvación Nacional es un llamado que ha hecho el presidente interino Juan Guaidó a la búsqueda de una negociación. Es decir, es un llamado a un nuevo proceso que además venía ya configurándose, porque ya tanto sectores de la comunidad internacional como los sectores de la oposición, sobre todo los que están ya dentro de Venezuela, han venido pues planteando la necesidad de, digamos, de restablecer la posibilidad de que los venezolanos se expresen políticamente, y esto es muy importante porque también efectivamente viene un proceso electoral regional. Entonces, bueno, esto lo que significa es que muy pronto va a haber, y yo creo que esto va a suceder realmente en las próximas semanas, se va a dar un nuevo proceso de negociación. Lamentablemente constatamos todos los días las dificultades de llegar a acuerdos con un régimen autoritario. Ya justamente con el otro tema que hemos planteado, que se ha planteado acá en el programa, acerca de la apertura de frontera, que venía Nicolás Maduro dejando asomar pues la posibilidad de que se restableciera, se abriera la frontera, y ya acaba justamente de negar esa opción. Entonces, bueno, de eso es de lo que se trata el llamado, pues, al Acuerdo de Salvación.
Bien, gracias, Alejandro. Antes de pasar a responderte la percepción en Venezuela de las protestas en Colombia, primero hay que aclararle, sobre todo a los escuchas en Colombia, que hablar de Última Noticia es hablar ya de un periódico que dejó de ser un periódico objetivo, pues está al servicio de Maduro, está al servicio de la administración Maduro,
Hablar de un porcentaje alto de participación en las regionales sería un hecho histórico, pero si Bashar al-Assad allá en Siria se reeligió con el 95%, seguramente las cifras que darán de esa elección regional, a pesar de tener una mayor seriedad en el Consejo Nacional Electoral, también serán estratosféricas. Mucho más interesante sería, en dado caso, preguntar cuántos venezolanos estarían de acuerdo con el referéndum revocatorio que constitucionalmente debería ocurrir o puede activarse en el año que viene, y sobre lo cual Maduro prefiere no hablar, pues, y a pesar de la iniciativa que se está llevando adelante. Con respecto a la percepción que se tiene en Venezuela sobre las protestas en Colombia, bueno, sabemos que es una situación difícil, sabemos, se le ha hecho seguimiento sobre todo, no solamente a través de los medios oficiales de la administración Maduro, sino también medios más independientes, los portales de noticias como Run Run, cual mucho más independiente, o periodismo libre, o que trata de ser libre, o el propio Nacional, que sigue apareciendo en forma digital a pesar de la expropiación. Hay preocupación tanto por la situación en general y además, por supuesto, para los venezolanos, pues, que están allí en esta situación de conflictividad social, porque sabemos que y se sabe que seguramente el migrante venezolano está entre los que más pierden en una situación de esta naturaleza. Y también, finalmente, con respecto al acuerdo de salvación nacional, quisiera nada más agregar que ha habido un paso interesante, importante, esta semana, la semana que recién finaliza. Por ejemplo, Stalin González y Enrique Capriles han aceptado, han estado de acuerdo con ese acuerdo de salvación nacional, y lo que en Venezuela llamamos el chavismo no madurista también ha estado de acuerdo. Personas importantes del gobierno de Chávez o en los gobiernos de Chávez, como Rodrigo Cabeza, ha hecho pública una carta hoy reconociendo la importancia de ese acuerdo de salvación nacional. Bien, todo por hoy. Terminamos esta sección, por supuesto agradeciendo Diálogo Ciudadano, al Observatorio Venezuela de la Universidad de Rosario, a la Konrad Adenauer de Colombia y, por supuesto, a Radio Comunidad en Caracas por la oportunidad. Adelante, Ronald, en Bogotá.
Gracias, profesor Antonio. Y vamos con un comunicado que hizo la Sociedad Civil Colombo-Venezolana, comunicado que está firmado por Puentes Ciudadanos Colombo-Venezuela y por Control Ciudadano, una iniciativa de la profesora Socorro Ramírez y de la profesora Rocío San Miguel. Profesora María Clara, por favor, el comunicado de la diplomacia ciudadana.
Leo textual. Saludamos con optimismo los recientes anuncios de posible reapertura gradual de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, con los debidos protocolos de bioseguridad, proceso que han venido construyendo las gobernaciones del Táchira y Norte de Santander, con el apoyo permanente de los gremios económicos y empresariales. Pedimos que no se postergue esa reapertura, pues el cierre genera muchos daños para ambos países. Ante el cierre de los pasos fronterizos formales, las personas se han visto obligadas a recurrir a trochas informales donde grupos criminales los extorsionan, secuestran, asesinan y ejercen violencias sexuales, en especial contra las mujeres. El comercio de bienes también ha tenido que pasar por esas rutas. En términos económicos, esa criminalidad es la empresa multiagencial, binacional y transnacional más favorecida por el cierre de los pasos fronterizos formales y por la parálisis de la institucionalidad para manejar la vecindad. Urge cambiar esta situación. La frontera colombo-venezolana es una vecindad compartida y las autoridades que ejercen control territorial deben asumir plenamente sus respectivas responsabilidades, evitando así el fortalecimiento de lo que se ha llamado un tercer estado de tipo criminal, dotado de recursos y poder bélico. como sociedad civil, seguimos en la tarea de estimular y preservar los avances que han logrado las autoridades locales. Para que esto sea posible y para que el restablecimiento de los pasos formales sea estable y permanente, son necesarios los espacios de diálogo entre los dos estados que incluyan a las autoridades regionales y locales, a los actores económicos y sociales, para favorecer la acción coordinada ante las interacciones binacionales. A esto podría contribuir la recuperación y actualización de mecanismos institucionales binacionales de comunicación y coordinación, como la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos, COPIAF, que permitió la presencia de la sociedad civil. Asimismo, es indispensable restablecer las relaciones consulares para que presten el servicio de atención y protección de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas de un país que residen en el otro. En el marco de la apertura de los pasos fronterizos, es importante el apoyo de las instancias humanitarias internacionales y de la sociedad civil de los dos países que trabajan en la protección de los derechos ciudadanos y de comunidades en las zonas fronterizas de ambos países. Venezuela y Colombia tienen la responsabilidad histórica de entenderse, de contribuir a la superación de sus respectivos problemas con sus mutuas repercusiones y de construir un desarrollo sostenible común. Colombia y Venezuela, 31 de mayo del 2021.
Y este es uno de los comunicados que desde diferentes sectores de la sociedad civil se ha venido compartiendo para presionar tanto al gobierno colombiano como al gobierno venezolano para la reapertura de la zona de frontera. Como lo decíamos al principio del programa del día de hoy, la zona de frontera es una zona bastante compleja y en este momento particularmente de crisis en materia de salud pública tenemos retos adicionales. No obstante, el cierre de la frontera está teniendo efectos muchísimo más negativos que los que generaría la dinámica de poder pasar por los puntos regularizados. Recordemos que desde que se cerró la frontera, incluso se cree que ya no pasa gente por estas rutas. Y la realidad es que a lo largo del 2020 salieron de Colombia aproximadamente 41.700 ciudadanos venezolanos que regresaron a su país por la situación que generó la pandemia en las grandes ciudades, cuando se quedaron sin la posibilidad de acceder a sus formas de ganarse la vida, la gran mayoría de ellos en la economía informal. Pero no podemos olvidar que desde finales del 2019 y hasta mayo de este año, es decir, hasta el último reporte del 5 de mayo, más o menos 873.462 venezolanos continuaron saliendo. La frontera cerrada no significó una contención migratoria, todo lo contrario. Los venezolanos continuaron saliendo y lo hicieron en una forma que es absolutamente violatoria de sus derechos humanos. Por eso hacemos un llamado también desde el Observatorio de Venezuela, pero particularmente cada uno de los que participamos en los espacios académicos, para que se generen dinámicas y particularmente en este momento pues hay algunos puntos que consideramos que son fundamentales. Primero, es necesario que el Estado colombiano designe un responsable para abordar el tema de Venezuela y recuperar la institucionalidad diplomática y consular con el país hermano. Es necesario abrir la frontera y esto implica medidas migratorias, pero también protocolos de bioseguridad. Es necesario también generar espacios de diálogo para que las autoridades locales de ambos lados de la frontera puedan resolver y tramitar el día a día. También considero que es importante que a la menor brevedad se genere en territorio venezolano el nombramiento de un tercer estado para atender los asuntos consulares de los colombianos en Venezuela, que han sido desamparados desde el momento en que se rompieron las relaciones consulares en febrero del 2018, en febrero del 2019, perdón. También creo que se debe hacer lo propio para los ciudadanos venezolanos en territorio colombiano. Así que este es un, mientras podemos recuperar esa relación consular, por lo menos tengamos esos terceros países que nos apoyen. Igualmente, consideramos que se debe generar algún espacio en el cual el Estado colombiano participe como observador en las negociaciones que se están dando entre la oposición venezolana y el régimen de Maduro. Los colombianos somos el país más afectado por la crisis que vive el hermano país de Venezuela. Su situación situación política repercute directamente en Colombia, y así como los venezolanos participaron en las negociaciones de paz en Colombia, es necesario que los colombianos acompañemos el proceso de reconstrucción democrática en Venezuela. Igualmente, es fundamental trabajar en dirección a recuperar esa infraestructura de las relaciones consulares, lo cual sabemos que no va a ser fácil, porque hay que recuperar las capacidades humanas y logísticas de los dos países. En el caso de Colombia, los 15 consulados que teníamos en Venezuela, y creo que ahora Venezuela va a tener que abrir casi un número similar de consulados en Colombia. Y finalmente, a pesar de que sabemos que la dictadura de Venezuela es eso, es una dictadura, no podemos negar que el que tiene el control del Estado venezolano es el régimen de Nicolás Maduro, y eso implica que generemos algún tipo de espacio para poder conversar con él. El negar el problema no significa resolver el problema, y las soluciones que se implementaron en otras latitudes como Cuba no dieron el resultado, y en el caso de Venezuela tampoco están dando el resultado en este momento. El Estado colombiano necesita canales formales o informales de diálogo con el régimen venezolano para tramitar muchos de los asuntos, particularmente los humanitarios, que están en el tintero. Con esta declaración final, un poco abordando el tema y la preocupación que tenemos desde Colombia frente a la situación de frontera. Recuerden que esta semana continuamos con la segunda conferencia del ciclo de Anatomía de la Xenofobia, un proceso que venimos realizando conjuntamente con Diálogo Ciudadano, pero también con el NDI, y tendremos esta semana el jueves 3 de junio a las 10 de la mañana, se transmitirá por la red Innovación del NDI la conferencia o el ciclo de diálogo en el cual se abordará todo el tema del contexto de la xenofobia y los derechos humanos, un tema que también es importante que abordemos desde la nueva realidad que vivimos como países en condiciones de movilidad humana. No siendo más, los dejamos con Encuentro con la Migración, espacio en el cual la profesora Daniela Monroy aborda los temas puntualmente migratorios. En los controles nos acompañó Nelson Duarte. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Hola a todos y a todas, estamos en un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. Hoy estamos con dos líderes migrantes del Programa de Fortalecimiento de Líderes Juveniles para la Reconstrucción Democrática de Venezuela, que es un curso que estamos llevando a cabo en el Observatorio de Venezuela junto con la Asociación Ávila Monserrate y la financiación de la Fundación Nacional para la Democracia de los Estados Unidos. Estos dos líderes son Leodis Porras y Luis Valencia, y hoy vamos a conversar sobre comunicación en democracia, que es su proyecto. Leodis, ¿cómo estás?
Hola Daniela, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Y Luis, ¿cómo te encuentras hoy?
Hola Daniela, buenos días. Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad que nos brindas.
Bueno, comencemos ya que el tiempo es corto. ¿Qué es Comunicación en Democracia?
Bueno Daniela, Comunicación en Democracia es un proyecto de comunicación política y social que nace del Diplomado de Formación de Líderes Juveniles para la Reconstrucción Democrática de Venezuela. Estamos en esto involucrados líderes venezolanos que, por las razones que ya todos conocemos, hemos sido forzados a migrar a Colombia. Y bueno, hemos construido esos lazos de hermandad entre las dos naciones, y desde aquí hemos comenzado a construir una comunicación para no solamente influir en temas internos de Venezuela, sino también socializar y sensibilizar sobre la situación de nuestros hermanos migrantes acá en Colombia, y de esa forma pues fraternizar, ¿no?, estas dos naciones que son para nosotros nuestra primera o nuestra madre patria y nuestra segunda patria, como lo es Colombia.
¿Por qué surge este proyecto de comunicación que se llama Comunicación en Democracia?
Bueno, Daniela, este proyecto surge porque luego, como lo comenta Leodis, en este proceso de aprendizaje, en el programa en el que estamos participando, surgió esa necesidad de ser una voz, de nacer un medio que pudiera permitirnos ser la voz de muchos venezolanos que estamos en el exterior, de la migración en el exterior, y poder comunicarle a nuestros compatriotas todo lo que está pasando, porque lamentablemente vemos que no toda la información llega por la misma presión que ejerce la dictadura allá en Venezuela. Y nosotros nos surgió ese gusanillo de ser una herramienta para llevar un mensaje, de ser una herramienta para comunicar y para que nuestros compatriotas nos escuchen y sean escuchados.
¿Por qué creen ustedes que apostarle a la comunicación es útil en este momento? Porque como líderes juveniles que han migrado desde Venezuela hacia Colombia, le apuestan a que esta herramienta sea la indicada para hacer algo por la reconstrucción de Venezuela.
Y Daniela, es que una de las debilidades más grandes que tenemos como venezolanos, tanto dentro como fuera, es la desinformación y la fake news, las noticias falsas que llegan a nuestras personas, y eso pues distorsiona la realidad de lo que enfrentamos. Estamos pues claros de que no podremos desde Comunicaciones y Democracia cambiar esto de manera total, pero sí queremos comenzar a aportar un granito de arena en llevar una comunicación directa, porque vamos a tener diferentes canales de comunicación, un boletín que va a circular por WhatsApp principalmente y correos electrónicos, redes sociales, un canal de YouTube y página web, donde buscamos permear a la mayor cantidad de personas posible, no solamente venezolanos, sino también colombianos, para desde diferentes puntos de vista dar visión de lo que es pues nuestro interés de reconstruir democráticamente Venezuela, y también el matiz de lo que se enfrenta dentro de las fronteras de nuestro país bajo el dominio de la dictadura.
Ustedes como migrantes hacen parte de una población pues que tiene que trabajar, que tiene múltiples ocupaciones todos los días. Quisiera saber cómo ha sido ese proceso de poder organizarse para construir este proyecto, cómo ha sido la construcción de Comunicación en Democracia.
Mira, ha sido un proceso bien interesante, pero de mucho aprendizaje, de muchas enseñanzas. Todos nosotros venimos con una formación política de Venezuela distinta. Todos tenemos ideologías, pensamientos distintos, venimos de partidos políticos distintos, pero acá nos encontramos con una realidad en común todos, y eso nos permitió entendernos, organizarnos en medio de nuestras realidades, en medio de nuestros trabajos, de nuestras ocupaciones, encontrar ese espacio para entendernos, ese espacio para trabajar en unidad, que es una de las cosas que siempre que queremos fomentar en Venezuela, que haya unidad, entendernos entre todos y ser un grupo monolítico, un grupo sólido dentro de nuestras diferencias, dentro de todo lo heterogéneo que podemos ser. Hemos logrado construir en este momento un grupo bastante sólido, todos con una sola idea firme, que es ser un canal de comunicación para el venezolano, para el colombiano, tanto el que está allá en Venezuela como el que está acá en Colombia.
Muchachos, ¿cuál es el objetivo de ustedes con este proyecto, con Comunicación en Democracia? ¿Cuáles son las metas a las que quisieran llegar o hasta dónde quisieran llegar ustedes con este proyecto de comunicación?
Bueno, justamente convertirnos en un medio de comunicación, un canal efectivo que permita pues llegar con mensajes muy precisos y desde una óptica amplia. Buscamos hablar también a dos voces, que podamos tener diferentes puntos de vista sobre un tema, y que en el mediano plazo, con el esfuerzo de todos los involucrados y el apoyo también de quienes pudiesen también cooperar con este proyecto, lograr convertirnos en un sólido medio de comunicación que logre pues llegar al mayor número de personas posibles para visibilizar la realidad de la migración venezolana y del venezolano que está aún dentro del territorio venezolano.
Me gustaría que nos contaran un poquito sobre el equipo. Ustedes dos, ¿qué papel están jugando dentro del equipo del proyecto y qué otros papeles podemos encontrar?
Bueno, ahí tenemos Liodi, que es el director general por toda su experiencia en el área de comunicación. Mi persona, que estoy encargado de la parte de producción del medio. Además, también tenemos otros compañeros que van a estar involucrados en lo que es la planificación, redes sociales, la imagen, en todo lo que puede, lo que consideramos es importante para un medio de comunicación efectivo y que le llegue a la gente. Vamos a estar involucrados 6-7 líderes de distinta índole en Venezuela trabajando por un bien común.
Bueno, y después de varios meses de trabajo, ya casi que por fin ha llegado la hora de que la gente, el público, conozca este proyecto de comunicación. ¿Cuándo va a ser el lanzamiento de Comunicación en Democracia? ¿Y qué temas van a estar abordando ustedes en este primer número del boletín y pues el primer número en todos los canales de comunicación que van a tener?
Sí, Daniela, esto ha sido un trabajo de algunos meses. Aunque el producto final pareciese que es algo de días, sí ha llevado un tiempo significativo, porque primero, pues todos los que estamos involucrados tenemos, aparte de pues este sueño, este propósito, pues lidiar con nuestro día a día, que es bien complejo en nuestra condición de migrante, ¿no? Y acoplarnos ha sido algo que ha llevado su tiempo. Pero ya desde este lanzamiento que se va a dar el día jueves 3 de junio, estamos pues ya completamente enrolados para comenzar a hacer esta comunicación de manera frecuente. Iniciaremos con un boletín que va a circular vía correo electrónico y vía también WhatsApp, donde abordaremos temas muy importantes en el contexto actual. En ese primer boletín van a encontrar un artículo sobre los retos de los líderes juveniles venezolanos en Colombia, sobre la negociación con la dictadura por la salvación nacional, un interrogante muy importante que es: ¿aún late el corazón del movimiento estudiantil venezolano? Yo ya me vacuné, sesgo y discriminación en la vacunación de Venezuela. Estos son temas desde la óptica de este grupo de personas, de líderes, de jóvenes que están pues identificados y de una u otra forma conectados con la realidad dentro y fuera de Venezuela. Y de allí pues este mes nos vamos a enrolar a construir nuestras otras plataformas de comunicación, como lo será nuestra página web, nuestras redes sociales y el canal de YouTube, que buscamos que sea uno de nuestros o nuestras plataformas más importantes, donde logremos conectar, que generar una audiencia y también pues influir en temas de opinión pública desde este espacio.
Bueno, ya finalizando, yo les auguro mucho éxito con este proyecto, que logren todos los objetivos que se han planteado. Y muchas gracias por estar acá en Encuentro con la Migración, contándole a la gente cuándo va a ser la presentación de este proyecto, cuándo van a poder conocerlos a ustedes a través de él. Entonces, muchas gracias por estar hoy acá.
Gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad.
Sí, Daniela, y gracias también a la Universidad del Rosario, porque de sus iniciativas y de su esfuerzo también, pues han asistido a esta integración entre todos nosotros. Y aparte de esto, pues proyectos que sé que van a ser muy útiles, no solamente para Venezuela, sino también para Colombia, que es donde estamos actualmente y que buscamos pues lo mejor para esta nación.
Esto fue Encuentro con la Migración. Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio. Y contáctanos en Twitter en @ov_U Rosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.